Los secretos de Darcy Quinn.
Y reveló aquí en esta sección de los secretos que el gobernador de Popayán iba a ser objeto de una acción por parte de la fiscalía.
El alcalde
de Popayán iba a ser objeto de una acción de la fiscalía. Escuché muy temprano en el noticiero de Narda declaraciones de Iván Cancino, su abogado, en el sentido de que dice que no hay ninguna falsedad en documento público, porque era un papel simplemente que se le pedía llenar diciendo si había estado fuera o no antes de entrar a Palacio a una reunión, que fue lo que originó todo este asunto, porque él venía de un viaje a España. El presidente ha citado a reunión con gobernadores. Ayer la tuvo, pero ¿los hizo ir?
No, ya no más. Lección aprendida. No, la verdad es que sí. Desde un comienzo a todo el mundo le pareció no adecuado haber citado esa cantidad de gente en esos momentos. Mire el revuelo que causó el tema de que uno de ellos estuviera contagiado del COVID-19. Ayer se hizo a las 3 de la tarde de manera virtual, funcionó muy bien, y un punto clave de esa reunión: el Gobierno Nacional le dispuso que el uso de recursos de ciencia y tecnología e innovación que tienen los entes territoriales debe congelarse o debe usarse para atender única y exclusivamente la emergencia por coronavirus. Esos recursitos que llegan muchos por regalías siempre como que se embolataban, ¿no? Un poco dentro de los entes territoriales y se iban a unos programas rarísimos que nunca nadie entendía, que de cultivos, que de drones, en fin. Pues no, ya ahí hay una parte importante que le llega a la mayoría de ellos por regalías, y lo que le ha dicho el presidente Duque o el gobierno central es que eso se debe usar única y exclusivamente para atender los temas de la pandemia, para recursos de salud, para mercados, para esos temas. No se les ocurran ideas nuevas ni se pongan creativos con ese tema.
En ánimo de aclarar, para que no quede la confusión ahí por un descuidito que pudimos haber cometido, la donación de los magistrados fue de 107 millones de pesos, que es muy válida y es muy buena, porque equivale a privarse de parte de su salario para dar ayudas. 107 millones de pesos. Secreto madrugador que tiene que ver con las famosas sesiones virtuales del Congreso. Se ha creado todo un debate antes del debate, porque hay quienes dicen que debe ser virtual y quienes aseguran que tienen que ser presenciales. ¡Qué lucha, Darcy!
Sí, Gustavo, hay una polémica alrededor de este tema, porque hay quienes consideran que es poner en peligro la vida de los congresistas, que no hay necesidad, que esto se podía hacer de manera virtual. Mauricio Toro, uno de los congresistas de la Alianza Verde, dice que es una gran irresponsabilidad que el Congreso puede sesionar ya de forma virtual y constitucional sin arriesgar vidas. Aún así, por la terquedad de unos pocos, tendremos que reunirnos presencialmente. Por la democracia, él dice que va a asistir, pero que no va a arriesgar a sus asesores. Es la decisión que han tomado muchos congresistas, que dicen, bueno, perfecto, nosotros tenemos que ir, lo haremos, pero no van a, digamos, a citar a todo su UTL, que es el equipo que los acompaña, porque no solamente es meter más personas en un recinto, arriesgar más a los otros, sino también llenar más el tema. Ahora hay que ver si en efecto los vuelos se reanudan este 13 de abril como está presupuestado, si no se alarga el cierre de los aeropuertos, para que muchos congresistas se puedan desplazar desde sus regiones donde están pasando la cuarentena, porque si no les toca coger carro y manejar dos o tres días.
O insistir en lo virtual. Mire, pero los cafeteros sí lograron la cosa virtual, ellos sí tuvieron buenos resultados.
Sí, los cafeteros muy juiciosos se reunieron ayer, y no estamos hablando de poquitos, ¿no? Estamos hablando de un gran número que se reunió para ver qué va a pasar con la cosecha, porque es que resulta que se viene la temporada y se esperan recoger más de 6 millones de sacos. Todavía no hay claridad cómo van a mover a los recolectores, que generalmente pues son personas que vienen solo por estación, que son muchos trabajos que se les paga además por día, y se va a tratar también de reunirlos y de tratar de que no se contagien y de protegerlos. Pero se reunieron zonas, cafeteros de zonas apartadas como la Sierra Nevada, de Pitalito, veredas de Nariño, Cauca, todos estuvieron ahí en el encuentro, más de 5 horas reunidos, 200 caficultores, y todos de forma virtual, en videoconferencia.
Darcy, ¿qué es lo que está pasando con la certificación de los laboratorios para estudiar las pruebas del COVID-19?
Pues, Gustavo, hay una preocupación porque de los 26 laboratorios que deben estar certificados para estudiar las pruebas COVID-19 a partir de la próxima semana, solo 4 han sido certificados por el Instituto Nacional de Salud. Faltan 22 por certificar. Se supone que las pruebas masivas empiezan la próxima semana y pues aquí lo que están demostrando es la lentitud del Estado y del Instituto en un momento en que necesitamos celeridad.
Estábamos hablando estos días de la famosa huésped del Hotel Dan, ¿Bucaramanga? Bucaramanga,
sí.
¿Cierto? Bucaramanga.
Sí.
Una señora que tiene todos los recursos económicos, que tiene posibilidades, que pertenece a un estrato social donde no pasa ninguna necesidad y que estaba pidiendo más de lo que tocaba, incluso entuteló, perdió la tutela, sigue dando lora.
Sí, ahora le escribió una carta al presidente Duque. Estamos hablando de María Claudia Peñuela, que fue señorita Santander en el 2001, que es uno de los 1.161 contagiados certificados en Colombia y que se decidió por escribirle al presidente Iván Duque, pues como si no tuviera nada más que hacer el presidente Duque. A ella le negaron la tutela, le negaron el pago de los 14 millones del Hotel Dan, pero ella ahora le escribe porque el hotel está pidiendo que por favor, señora, márchese a otro lugar. Pues ella lo que dice es, mire, no puedo irme a la casa de mis padres, que son mayores, no tengo dónde ir, no me puedo subir a un avión, y dice pues que se le están vulnerando todos los derechos, porque además la torturan con ruidos y taladros a la medianoche en el hotel como para aburrirla. Esa es la situación de la señora María Claudia.
Bueno, qué gravedad esta cosa. Y en medio de la emergencia, hoy a las... Digamos que ya un poquito
este
ha pasado.
Momento.
En este momento, sí,
en este momento
tenemos
sí,
licitación de dominio.co.
Está realizándose la audiencia en la que se entregará la licitación, sí, del dominio.co, que es un activo de nuestro país, un recurso digital clave para el desarrollo de la industria nacional. La disputa está entre los dos finalistas, CentralNIC y Neustar Cointernet, que Neustar es la actual administración del .co, y además ha enfrentado muchas polémicas por rechazar la licitación con una demanda contra el Estado, pero simultáneamente participar en la licitación. Pues ahí estamos, viendo cuál de los dos se queda con este importante negocio para el país. Le tengo varias ñapas.
A ver.
El encargado gerente de Telecaribe, Hernando de la Espriella, se ha convertido en un dedo rápido para los contratos. Lleva 3.500 millones en 2 meses de encargo. Y parece que revisaron los contratos y no están en el SECOP, en el portal del SECOP. Le cuento que hay otra importante donación en esta emergencia, esta vez para los perros y gatos. Purina donó 1 tonelada de alimento para gatos, 2 para perros en la campaña que está liderando el gobernador de Cundinamarca para alimentar a perros y gatos callejeros que tanto están abandonando lamentablemente por estos días. Y le cuento también otra buena noticia, la plataforma de transporte Didi hace una donación a un sector que lo necesita mucho. Está donando 300 millones de pesos en viajes de médicos y personal de la salud. Como a ellos los están discriminando en el transporte público, Didi pone su plataforma, usted llama, se identifica como personal de la salud y ellos lo llevan gratis.
Hernando Yepes Arcila es un reputado jurista que tiene columna del diario El Tiempo. La columna de hoy tiene que ver con quién podría ser procurador y cómo los colombianos deben ponerle la lupa a los candidatos. Le leo el párrafo final. De mi lado, inicié esa labor con los nombres que Semana divulgó en un número reciente. Salvo por la presencia allí de un ex consejero de Estado de límpida trayectoria y de un ex ministro reciente, calificado por sus ejecutorias, la lista induce al más abrumador desánimo, que entre el diablo y escoja.
Pero ¿cuál de los ex magistrados del Consejo de Estado? Porque hay varios que están aspirando, Alberto Yepes, Enrique Gil.
Y la última línea, y eso que la revista omitió la peor opción, la de verdad, para que usted averigüe ya el asunto, para que averigüe, doña Darcy.
Tengo mis sospechas.